e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
Además, como ya bien lo dije, el uso de captar jóvenes de ambos sexos para incluirlos en la red de lavado de activos a quienes premiaban con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal, al peor estilo de las teleseries estas de los narcos.
Saab divulgó un video en el que se aprecian algunos de los arrestos, depósitos donde se ubicaban máquinas de Bitcoin utilizadas para la minería y operativos de incautación de bienes, entre ellos aviones, edificios y flotas de vehículos. Sin embargo, evitó precisar cifras puntuales sobre el daño patrimonial, argumentando que se encuentran en una fase de investigación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este lunes 27 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a analizar con varios invitados la situación de la elección de los diputados a la Asamblea Nacional ayer domingo en las votaciones en el país, los 470 escaños. Un solo candidato a elegir por cada uno de los 470 escaños, represión contra los observadores independientes, quienes cuestionan pues la veracidad de las cifras que ha estado dando el gobierno cubano. Esta es la cuestión que vamos a estar analizando del espacio. Vamos a promover un recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional para tener un contexto bastante amplio de lo que vieron los residentes, y también tenemos este lunes una importante denuncia de Beatriz Conde, pues la madre de este joven del 11J, residente pues en Guira de Merena, Lázaro, pues que está cumpliendo 6 años de prisión ahí en este penal, y ahora pues se suma pues otro cargo más producto de la golpiza que recibió recientemente porque no quiso ser regresado al destacamento número 8. Ahora lo están acusando pues de desobediencia y otros cargos más. En cuanto a las noticias que hacen titular a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio, elecciones en Cuba, las más irregulares de su historia, han denunciado a Radio Televisión Martí observadores al respecto. Y también en este sentido, pues Armando Sardiña, exprisionero político del 11J, sorprendió a los miembros de un colegio electoral en la capital cubana ayer con una inesperada pregunta. ¿Hay algún candidato que no pertenezca al PSC, al Partido Comunista de Cuba? Y más tarde publicó el hecho en su cuenta de Twitter. Y en este sentido, pues Estados Unidos ha reiterado en esta jornada que las elecciones en Cuba son antidemocráticas. Autoridades cubanas extienden votaciones ayer también en este contexto y activistas denuncian un fraude en todo el proceso. En otro orden de informaciones, la cumbre iberoamericana, pues allí el presidente de Chile, pues sea el señor Boric, se pronuncia en contra de la represión en Nicaragua y Díaz-Canel, allí en su participación antes de regresar a Cuba, arremete contra Estados Unidos. Y si lo regresan, el problema que van a buscarse no tiene palabra. Advierte el hermano de uno de los cubanos que llegó a Estados Unidos en Ala Delta y se encuentran detenidos por el Departamento de Aduanas e Inmigración. Y Cubalex y observadores independientes denuncian actos de represión ayer en la jornada electoral. Finalmente, Alberto Núñez Feijóo, presidente del conservador Partido Popular de España, cuestionó la cercanía del presidente socialista Pedro Sánchez con gobernantes autócratas de América Latina reunidos durante la cumbre iberoamericana de Santo Domingo. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Nos proponemos comenzar ya en breve con nuestra ronda de invitados para poner en perspectiva todo este proceso que ocurrió en el día de ayer a lo largo y ancho del territorio nacional, pues sobre las votaciones del Poder Popular que activistas han considerado de las más irregulares de la historia, denunciaron observadores acá a Radio Martí. Alina Balseiro, presidenta del Consejo Nacional Electoral, dijo a la prensa nacional que ejercieron su derecho al voto 6.164.876 cubanos, lo que representa el 75,92% del padrón básico de 8.120.072 electores. Cifra que no es posible verificar, y eso es bueno que lo aclaremos, de manera independiente, porque todas las organizaciones y observadores independientes se les impidió hacer la observancia. En una declaración conjunta al respecto, varias organizaciones que intentaron desplegar observadores electorales en los comicios de este domingo denunciaron que las elecciones del 26 de marzo correspondientes a la décima legislatura de la Asamblea Nacional ha sido una de las más irregulares de la historia de Cuba desde que éstas se iniciaron en el proceso revolucionario en 1976. Y en este sentido, pues vamos a ver si podemos hablar con personas a lo largo y ancho del territorio nacional para poner en perspectiva, ¿no?, todo este proceso de concluir. Hemos tenido fotos, hemos tenido videos, hemos tenido bastantes información de varios sitios donde hubo votación y la verdad es que pues en muchos lugares no se veía mucha afluencia de público. Vamos a ver con quién iniciamos en la tarde de hoy nuestra ronda informativa. Vamos, me imagino que Holguín, vámonos a Holguín, en la provincia oriental. Tenemos el contacto con el traumatólogo y vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, el activista de derechos humanos Ramón Zamora. Zamora, gracias y buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, nos proponemos hacer un recorrido. Ayer, ya hoy, en horas de la madrugada, la señora Lina Balseiro, presidenta del Consejo Nacional Electoral, dijo a la prensa que ejercieron su derecho al voto 6.164.876 cubanos, lo que representa el 75,92% del padrón básico de 8.120.072 electores. Cifras, Ramón, que como usted sabe, no es posible verificar de forma independiente. Tenemos que varias organizaciones que intentaron desplegar la observación electoral, perdón, de las votaciones en los comicios este domingo han denunciado que estas elecciones correspondientes a la décima legislatura de la Asamblea Nacional han sido una de las más irregulares de la historia. Hubo arrestos, no se le permitió la observancia. ¿Cuál es su experiencia de lo que usted pudo ver ayer en Holguín?
Bueno, realmente se mostró con total evidencia que el pueblo como tal no sale a manifestarse a las calles, pero sí por medio de su silencio en cuanto a la acción de ir a votar fue bastante marcado porque se pudo apreciar que, o sea, que de todas las personas que dieron incluso los detalles de cómo vieron en los diferentes lugares dentro de la provincia, no solamente acá en el municipio de Holguín, sino también localidades que están ya en otros municipios, también manifiestan lo mismo de que la asistencia, en este caso la participación en este sufragio, pues fue bastante nulo por parte del pueblo, la inmensa mayoría no fueron, y que la expresión incluso prácticamente casi general de la población era que no tenían por qué votar, que votar era votar por el hambre. Así lo manifestaban abiertamente incluso personas que no tienen ningún tipo de experiencia en cuanto a lo que oposición o disidencia alguna. La realidad es que el pueblo realmente manifestó su descontento total al no participar en estas votaciones, pero a pesar de que incluso en muchos centros de trabajo, la mayoría de los trabajadores eran presionados por los mismos directivos de esas instituciones para forzarlos a que fueran a votar. Pero el pueblo al final respondió que no lo hacía. ¿Quién lo hizo? La mayoría de las personas que pertenecen al partido, los acólitos del sistema y algunos que de alguna manera pues dependen de la gracia de la dictadura.
Ahora, Zamora, para sorpresa nuestra, pues ocurrió lo que todos los cubanos pensaban. Se habla de que este lunes ha amanecido un desabastecimiento rampante en los mercados cubanos. El gobierno lo poco que tenía lo adelantó con propósitos propagandísticos. Incluso en algunos lugares adelantaron la canasta básica. ¿Cómo ha amanecido este lunes los mercados, Holguín?
Bueno, evidentemente el chantaje que usó el régimen al tildarle muerto de hambre, al venderle un grupo de alimentos antes de las votaciones, dejó una desolación terrible en los mercados, porque evidentemente no hay nada que comprar. El pueblo sigue, en este caso, acudiendo al sector privado, pero ya esta vez con pocos ingresos para poder pagar los precios que todos conocemos que están bastante altos para poder sostener una mesa en la actualidad. La realidad es que, bueno, el régimen como tal ahora está desprovisto hasta de leche incluso para los niños, para poder paliar la situación tan pésima que hoy está viviendo el cubano en cuanto a lo que es la alimentación.
¿La leche de 0 a 7 sigue escaseando, Holguín?
Sigue escaseando, sí, de una manera bastante notoria, y bueno, ya incluso hay bastante queja por parte de las mismas familias, ¿no? Porque no tienen apenas para llevarle, para darle a los niños, y bueno, la mayoría está pasando. No, tampoco, fíjense, porque ya no se puede hablar ni que se le está dando agua azúcar. Lo que están dándole es raspadura diluida en agua, porque ni azúcar tienen. Esto es crítico.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio del Guinero. Nos vamos al extremo occidental de nuestra querida isla de Cuba. Vamos a establecer la comunicación en Pinar del Río, en la capital provincial, con José Rolando Cázares. El tema, las elecciones ayer y cómo lo ven ellos, la perspectiva de todo lo ocurrido ahí en Vuelta Abajo. Pues vamos a establecer ya la comunicación a las 2:17 para toda Cuba. El activista de Cuba Independiente, se cayó la comunicación. Vamos a ver si la intentamos nuevamente. Intentábamos y lo vamos a lograr próximamente, la comunicación en Vuelta Abajo, en la capital pinareña, con José Rolando Cázares, periodista independiente, miembro de Cuba Independiente y Democrática, el CID, para que nos dé su visión de lo ocurrido ahí en Pinar del Río ayer con la votación para los 470 diputados del Poder Popular. Solo un candidato por cada una de las posiciones, así lo establece el régimen cubano, que convoca lo que llaman ellos elecciones a los cubanos a marcar sí o no, o quien se quiera abstener en esta situación. Intentamos nuevamente pues la comunicación ahí con José Rolando. Al respecto, sobre todo este proceso que concluyó ayer, los observadores independientes cuestionaron los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral y dijeron que los mismos no se corresponden con la rigurosa observación independiente, con los testimonios espontáneos de la ciudadanía y con la profusión de imágenes que indican en todo sentido de una baja participación ciudadana en el territorio. La declaración esta fue firmada por los activistas Martadela Tamayo, González, también pues Zelandia de la Carea Pérez Abreu, de la Comisión Cubana en Defensa Electoral, y por María Mercedes Benítez Rodríguez, de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, quien señaló que las autoridades pues normalizaron las anomalías de forma pues violatorias a la ley electoral 127 que se han observado en los últimos procesos electorales a lo largo y ancho del territorio nacional. Fueron llevados a votación 470 diputados, por cada posición un solo candidato preseleccionado por la Comisión Nacional Electoral, y este es el escenario que imperó ayer a lo largo y ancho del territorio nacional. Pensar y analizar que pues la semana pasada, durante toda la semana, pues ocurrieron problemas en muchas provincias cubanas con la presencia de pues arengas progubernamentales, se repartieron mercancías, se hicieron una serie de actividades pues de cara a favorecer a los únicos candidatos, los oficialistas nada más, a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya el proceso concluyó en horas de la madrugada. Los principales diarios oficialistas pues plantearon la situación que hay con este porcentaje que han hablado ellos, de un pues 75,92% del patrón básico. Si tomamos referencia, a pesar de que, como ellos están diciendo, lo consideraron una victoria, sin embargo, esta votación que ocurrió es la más baja en unas urnas parlamentarias desde 1976. Las cifras ofrecidas por las autoridades cubanas, pues, del domingo confirman que estas tuvieron la asistencia más baja de un proceso de este órgano en la isla desde 1976. Es todo lo que hemos podido analizar hasta esta hora sobre este tema. Vamos a ver si podemos intentar seguir dándole cobertura, pues, a los invitados que tenemos esta tarde. Bueno, vamos directamente a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Ya sí tenemos ahora el contacto con ahí el periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí. Discúlpame, Tomás, que no pude tomar el teléfono de entrada porque es que están gestionando salvar mis cuentas que están hackeadas de anoche. Ahí está el Facebook bloqueado, ni el WhatsApp quiere trabajar.
Increíble. Bueno, eso te pasa con esta gente con mucha frecuencia. Guillermo, 75,92 es el patrón básico que reportó la señora Lina Balseiro, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Esto no hay manera de contrastarlo, porque en Cuba no se permite la observancia ni la presencia de observadores serios de respeto internacionales o incluso disidentes cubanos, a los cuales se les impidió. De todas maneras, si fuese verdad lo que dijo la señora Balseiro, sería la participación más baja desde 1976, cuando se instauró el poder popular y por primera vez se hicieron votaciones en Cuba. Ahora, ¿cuál fue tu experiencia de este proceso ayer? Ellos dicen que acudieron masivamente cubanos. Lo que nos está llegando a través de ustedes es que había muchos colegios vacíos. ¿Cuál es tu expectativa?
Bueno, Tomás, lo poco que pude contactar ya ahora de la noche que visité varios barrios, varias amistades, y conversé con personas, conversé con un delegado del Poder Popular. No hay forma de cuestionarle el porcentaje que le dan de participación, pero yo tengo una pregunta: ¿por qué hubo que extender el horario de los colegios abiertos? Porque si las personas hubiesen asistido masivamente, no había por qué extender el horario de los colegios. Hay colegios que se extendió por una hora, hay otros que se extendieron por una. Y lo que sí es real, y lo digo porque me lo dijo un delegado popular, una persona que vive muy contento de su gestión y que estamos muy molestos con su electorado, porque dice que ellos debían haber, por lo menos, sido retribuir todo el sacrificio que él ha hecho, que ha logrado grandes cosas ahí en el condado por su barrio. Y donde quiera que uno comente, todo el mundo dice lo mismo. Es que el malestar popular es tan grande que nadie, por mucho que lo obligaron, porque se sabe que los trabajadores de las MIPYME que no participaban, iban a ser expulsados, tienen que llevar una prueba de que votaron. Y así sucesivamente con muchos centros laborales, estatales y privados. Pero lo que es una realidad es que muy pocas personas asistieron a votar. No hay cómo probarlo, es real, porque no hubo observancia internacional ni nacional. Porque la oposición prácticamente no tenían dentro de las casas. No nos dejaron prácticamente ni asomar la cabeza. Y estábamos advertidos de que no podíamos asistir como observadores, ni que podíamos hacer ningún tipo de labor proselitista en contra del escrutinio que se iba a realizar. Ahora bien, ellos pueden decir que incluso que sacaron el 100% del electorado, pueden nombrar a quien quieran, pero lo que no pueden ellos es evitar que se conozca la realidad que estamos viviendo en Cuba. Hoy mismo tuve que salir a buscar arroz, y he caminado Santa Clara entera y ahorita fue que encontré a 140 pesos un puñado de arroz, que no se sabe si es arroz o si es tierra lo que compré. Y así está.
Precisamente esa era mi pregunta, Guillermo del Sol, porque el gobierno se gastó lo que tenía y lo que no tenía. En algunos lugares adelantaron algunos productos de la canasta básica en la campaña de proselitismo del Partido Comunista la semana pasada para paliar el malestar y que la gente fuera a votar. Pero nos han dicho los cubanos que el lunes amanecieron pelados los supermercados. ¿Es correcto esto?
Es correcto, Tomás, pero mira, no es esto, Tomás. Mira, una de las situaciones que más indignada tiene la población es la cantidad de robos, Tomás, que hay en esta ciudad, en esta provincia. Y aquí la policía no hace nada, Tomás. Los cilindros de gas se los llevan en masa. roban las casas, arrancan las rejas, las asaltan con las personas adentro, hay asesinato, hay feminicidio, y no hay una respuesta convincente. Y eso sí le preocupa a la población grandemente, le preocupa más que el hambre, porque no hay seguridad con los niños, no hay seguridad con nada, estamos viviendo un hampa. Entonces, bueno, estas cuestiones han creado una situación dentro de la población que ha creado mucho malestar. Esto se ha planteado en todas las instancias, incluso yo personalmente lo planteé hasta los órganos de la seguridad de Estado, la situación que estamos viviendo, que esto se está convirtiendo en escuadrones de mafia, y no hay una respuesta del gobierno al respecto, porque tú repartas un poco de picadillo o repartas un pomo de aceite, no va a resolver la situación. La situación tiene que resolverse con credibilidad, que haya algo que realmente sea sostenible y que las personas puedan entenderlo como algo positivo, que es lo que hace falta.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Pretendemos cerrar ya a esta hora de la tarde, establecer el contacto en esta primera parte de Cuba al Día en Santiago de Cuba con Eldris González Pozo. Vamos a ver si tenemos suerte. Hoy hemos tenido ya algunos problemas en las comunicaciones. Vamos a ver si podemos hablar con Eldris. ¿Cómo fluyó el proceso este ayer? Vámonos directamente, brevemente, a Santiago de Cuba. Contacto con el activista de derechos humanos y cuentapropista Eldris González Pozo. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo fluyó el proceso ayer de las votaciones? El gobierno dice que fue un éxito total. Los cubanos dicen que hubo bastante apatía.
Ellos no se cansan de echar mentiras, porque aquí en mi localidad, que es una localidad de más de 50.000 personas, yo te envié la foto y tú contactaste que ahí no había ni 20 personas para ejercer el famoso voto ese, un descaro eso. Aquí no había nadie para votar. Eso también tiene que mentir.
Eldris, lo que sí es un hecho, que el gobierno se lo gastó todo en proselitismo. Los cubanos me están diciendo que el lunes han amanecido las distintas localidades en blanco. No hay nada que comprar. ¿Cómo anda el desabastecimiento este lunes en Santiago?
Bueno, ellos, como siempre, inteligentemente el sábado, hicieron una feria, vendieron carne de cerdo a 200 pesos, vendieron viandas, vendieron esas cosas para que la gente fuera a votar. Hoy lunes, aquí ni con el dinero aparece nada. ¿Tú sabes lo que es nada? Ni cerdo, ni una salchicha, nada que comer. Yo me comí un espagueti hoy con puré de tomate nada más, porque no había más nada. No había más nada.
¿Cambia algo estas elecciones de los 470 diputados del Poder Popular, Eldris? ¿Cambia algo? ¿Cambia algo estas elecciones ayer o es más de lo mismo?
Bueno, esas elecciones que ellos hicieron, eso va a ser para por lo mismo, pero que ya aquí esto no va a cambiar, esto va a seguir de mar en poder. Y la red de desabastecimiento y la falta de comida sigue lo mismo. No hay nada, hermano.
Gracias, Eldris González Pozo, desde Santiago de Cuba, para nuestro espacio este lunes 27 de marzo. Nos vamos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
Martí, el mundo.
de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 27 de marzo, Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional, extensivo también a nuestro equipo integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. A esta hora de la tarde le damos la bienvenida en Santi Espíritus Cuba al periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes. Adriano, gracias, buenas tardes. Ah, bueno, no, Adriano, tenemos ahora. Vámonos con Juan Alberto de Alanoé Ramírez, en Aguada Pasajero, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Gracias, Juan Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ustedes, como organización política, pudieron hacer observancia ayer en algunos municipios de Cienfuegos. Cuéntanos, ¿dónde lo hicieron?
Bueno, hicimos observación en dos colegios electorales en Aguada Pasajero, en la circunscripción 16 y la circunscripción número 20. Y en el Consejo Popular de Cartagena, en el municipio de Roda, en dos colegios electorales que había en esa localidad.
¿Cuál fue el resultado? ¿Qué vieron ahí?
Bueno, desde las 7:30 de la mañana, ya las personas indicadas estábamos en los colegios que estábamos observando para vela en primera vista y de primera mano la participación ciudadana. Le puedo confirmar que estas elecciones, la abstención superó la del 2019 con la Constitución y superó la del Código de Familia. Es inmenso. Pero muchas cosas estuvieron muy manipuladas en estas elecciones. Le voy a poner todos ejemplos. En el colegio electoral número 1, en Cartagena, estuvieron haciendo arengas por audio y convocando a la gente a ir a votar. Eso fue durante todo el proceso. Una convocatoria en la calle y el colegio número 2 se realizó puerta adentro en un lugar demasiado cerrado que tiene entrada hacia dos calles, donde no se veía la síntesis biográfica de los delegados ni el listado del votante. Así que es un local ideal para poder manipular el voto ciudadano, lo que ellos consideran el voto. Esto sucedió en Cartagena, donde tuve que irme de la observación que realizaba, porque llegó en ese momento la policía política acompañado de varios integrantes del Partido Comunista.
Esto es parte de lo que ha ocurrido, Juan Alberto, esto es parte de lo que ha ocurrido, que si no le permiten a ustedes, a los activistas de derechos humanos, hacer la observancia internacional o a observadores internacionales, lamentablemente con el mal récord que tiene no podemos creer en las cifras oficiales. Pero fíjate, incluso vamos a decir que lo que dijo anoche la señora Alina Balseiro, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que dijo a la prensa que ejercieron su derecho el 75,92% del padrón básico, esto representa un 10% menos en los datos oficiales a la elección anterior hace 5 años, el 18. O sea que sigue decayendo. Y estas son las cifras de ellos, Juan Alberto.
Sí. No, y hay una realidad también. Bueno, digo, esas elecciones fueron increíbles. En los 4 locales que visitamos, barreras arquitectónicas donde no tenían acceso las personas que tenían condiciones especiales. Cuando digo condiciones especiales, que tienen poca movilidad, silla de ruedas, no podían asistir. Otra cosa que utilizaron ellos fue la visita en agua de pasajeros por las casas de las personas que no fueron a votar. Y esa visita la hacían con alumnos de compañeros de las escuelas, con trabajadores y con personas del barrio y de los CDR de ellos. Te llevaban la boleta y te hacían conocer de que era un voto asistido. Un voto asistido para un enfermo, una persona encamada. Y muchas personas en agua votaron así, bajo esa presión. ¿Muy bien? Igual que en la circunscripción 16 en Aguada, eso es una secundaria que tiene 4 pisos y bastante amplia, tiene más de 50 metros de ancho por casi 100 metros de largo, una gran edificación, estuvo totalmente inundada de personas afines al sistema, es decir, que estuvieron dentro del Consejo Electoral.
También me han dicho, Juan Alberto, que se lo gastaron todo el Partido Comunista haciendo proselitismo la semana pasada. Repartieron algunas cosas, hicieron alguna feria y adelanto de la canasta básica. Pero que hoy lunes todo está pelado.
Todo pelado. El sábado en Aguada, en la noche, trajeron a la convenida. Esos muchachitos, jovencitos, niños. Mm. Pero increíble, bomberos, ambulancias, avispas negras. Vendieron bocaditos a 5 pesos, eso fue el sábado, bocaditos a 5 pesos de jamón, de pasta, mucha bebida alcohólica, porque ellos tienen que adaptar cubanos a la bebida alcohólica, porque ellos han hecho de nuestros ciudadanos, en especial de la juventud, personas que les guste la fiesta, el ron y el negocio.
¿Y hoy qué es lo que hay?
Hoy una tremenda penumbre, tremenda tristeza y todo el mundo hablando el tema popular en Aguada, y creo que a nivel nacional, es el 70% de electores que asistieron a la onda. Nadie en Cuba se lo cree. Nadie. Eso es un tema que está de boca en boca en la calle.
Increíble.
Porque yo estuve tirando fotos desde las 7:30 hasta las 8:30 de la tarde que tuve que ir. Y en Aguada estuvieron tirando fotos durante todo el día. En ningún momento hubo 8 personas para unidas juntas ahí para ejercer el voto. En ningún momento. Siempre fue una hora sin haber nadie. Por eso que es increíble el resultado. Eso es una farsa total y es una burla a la inteligencia humana y un descrédito a este pueblo. Vaya, una falta de respeto al sistema este con el pueblo de Cuba real.
Gracias, Juan Alberto de la Nuez, ahí en Aguada de Pasajero. Vámonos a Santi Espíritu, contacto con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti, para también la audiencia y para el colectivo de trabajo de Radio Martí, tu programa.
Bueno, ¿cómo amaneció Santa Espíritu hoy? Dicen que se desaparecieron todos los productos que súbitamente aparecieron la semana pasada para hacer campaña electoral. Cuéntanos.
Sí, aunque no hubo mucho. Ellos siempre tratan de engañar un poco a la gente, quitarse un poco la presión y vender un poco de cosas. Santa Espíritu fue una de las provincias, pienso, por lo que me han dicho algunas, que fue de las que menos le vendió productos, primeramente alimenticios, a la población, buscando ellos realmente revertir un poco ese descontento popular que ellos sabían de antemano lo que iba a suceder. Realmente, Tomás, pudimos ver en este pasado domingo, ayer domingo, en estas falsas electorales, pudimos ver el grado de abstención y nos pudimos percatar, independientemente de la coacción que ellos, los empleos de formas tácticas que habían hecho anteriormente, días pasados, donde estaban visitando algunas comisiones, visitando casa por casa, donde te preguntaban primero para darle un poco de protección a la gente, ¿no?, de que pudieran hablar, que cuántas personas vivían en la casa, que si habían algunos impedidos físicos, personas que no podían ir al colegio electoral, y al final te preguntaban que si ibas a votar, que si estabas en disposición de votar. Muchas personas le preguntaron todo eso, un grado de coacción, trabajando realmente a la gente, porque ellos sabían a lo que se iban a enfrentar. En esta, por supuesto, ellos han dado, pudimos ver, Tomás, estos colegios por acá, por Santi Espíritu, por lo que me han dicho algunos activistas y algunos periodistas y demás, que se veía poca gente, pocas personas y muy desesperados. Y empezaron a salir a las calles estas comisiones, a salir a buscar a las personas a que fueran al voto, a este falso voto, sobre las 11, 12 de la mañana. Y después sobre las 3 y sobre las 6 de la tarde caminaron hacia las casas a sacar de buscar la gente para que le llevaban les decían, bueno, si no quieres ir a votar podemos venir con la boleta para que, o la traían ya consigo. Fíjate cuántas cosas, cuántas irregularidades hicieron para tratar de darle otro tipo de connotación a esto, y que, bueno, salirse siempre como siempre, independientemente de que es una falsa, de que no vivimos en democracia y que no hay observadores ni independientes ni internacional, podemos decir también el aparatoso despliegue de la seguridad del Estado en diferentes lugares, en colegios electorales y demás, para tratar de que los activistas no fueran a esos lugares a poder supervisar o ver un poco más todas estas mentiras que ellos manipulan en sus medios de comunicación. Tuvimos dos arrestos ahí en la comunidad Las Tosas, en el Modesto Peralta Ruz, un activista del FANTU, y también a Pastor Alexei Puerto Gómez, en otra de las comunidades de San Andrés, donde no los dejaron, ellos tenían que venir hacia Antepirto o hacer alguna negligencia y demás, y no pudieron hacerla porque fueron detenidos por la seguridad del Estado. Fue un momento, se pudo ver las calles, palpar realmente que la gente fueron muy presionada para que fueran a este voto, independientemente que ellos tienen todos los mecanismos y la forma para revertir todo lo que ellos quieran hacer, Tomás. Esa fue una de las cosas que pudimos ver: calles vacías, fue colegio electoral vacíos. Y bueno, ahí se están dando las cifras que ellos dieron a las 7 de la noche de ayer, de 6 millones y tanto, de 8 millones y tanto que tenían que estar registrados. Hay que decir que hubieron irregularidades, me estaban diciendo, personas que fueron a votar a unos colegios electorales que no se saben quiénes son. Otra de las cosas que me dijo alguien que estaba allí, gracias a Dios tenemos personas que nos informan, el voto este por todo dice que fue algo que lo vieron allí en la... cuando empezó el conteo entre ellos allí a las 7:30 de la noche, que había muchos boletas que no fueron por, vaya, que la votación no fue por todo, independientemente de las que fueron muchas anuladas, y eso fue lo que pasó por acá por Santi Espíritu, independientemente que fueron 470 candidatos con un mismo número de asientos, Tomás, y bueno, no hubo oposición, y bueno, esto fue un vaya, y el desabastecimiento sigue. A las 9 de la mañana ayer, domingo, no había llegado la leche en la zona sur, otras cosas del contento de las personas. No quisieron, hubo mucha presión para que la gente fuera. Imagínate, mandaban a la gente a tu casa, no como en otras ocasiones. Esto fue de manera más descarada, más visible. Y bueno, las amenazas que hubieron también, algunos trabajadores corrieron la bola, hay que ir, porque acuérdense que sabemos supervisar, vamos a supervisar quiénes son las personas que no fueron a votar por esta falsa este domingo, Tomás.
Gracias. En Santo Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda.
Cuba al día.
Bueno, ahora vamos a tener una actualización sobre la situación de un preso político del OCJ. Se trata de Abel Lázaro Machado Conde, golpeado recientemente por el segundo jefe del penal de la prisión de máxima seguridad, Yulieskis Montero. Bueno, pues resulta ser el joven se había negado a que lo regresaran al destacamento número 8, donde había un preso común de alta peligrosidad que lo había amenazado. Como resultado, pues Abel ahora no solo enfrenta los maltratos, las golpizas y el abuso del penal, sino que ahora va a enfrentar un nuevo proceso judicial por el delito de resistencia, a lo cual se suman ya los 9 años de prisión condenado por su participación en el 11J, en el poblado de Güines, en la provincia de Mayabeque. Vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto su mamá, Beatriz Conde.
Está en la compañía 4, me llamó ahora mismo. Está la orden 26 en la prisión en estos momentos, lo bajó por eso. Eso bajo una investigación. Sí le levantaron una causa por resistirse. Tengo que recoger una carta ahora acerca de María Estel, que mandó a subirla para Facebook, para subirle esa carta. Y me dijo que revientemos Facebook, revientemos, que no le importa por dónde lo manden. Le dije que tranquilo, que si se acordaba el día que yo fui a visitar, le dije que hubiera cuidado con un guardia y que lo que sí podía estar seguro es que su madre, vamos a estar con él, su abuelo en todo. Ya tengo después de ir a Santiago para nombrar un abogado que me va a buscar ahí. Me dijo, mamá, tranquila, eso es igual que Pisi. Tú tranquila, no va a pasar nada. Le dije, ay, papi, yo sé hasta dónde tú puedes resistir. Tú tienes que saber hasta dónde puedes resistir. Y me dijo que no podía saber de la celda, que lo único que podía era con Yeriere, que voy a saber porque él no puede amar ni puede recibir nada. Y le dije que yo fui a la prisión y que yo le chiflé hasta por el túnel.
Vamos a escuchar ahora la directa que hizo en redes sociales Beatriz el pasado viernes, cuando supo la noticia de los nuevos cargos contra su hijo.
Por aquí hoy, 24, día 24 de marzo, está Beatriz Conde Mesa, madre preso político del 11 de julio, Abel Lázaro Machado Conde, la prisión de Quibicán, de 25 años de edad. Este video quiero hacerlo para que el mundo entero lo vea. Quiero pedirle a mi hijo Guille que me guarde siempre ese video, para que un día su padre lo vea. Porque hablé con él y ni tiempo me puede, ni puedo tener para poderle decir lo que siento por dentro. A mí, 14 segundos yo fui a la prisión, yo le dije a mi hijo que tuviera cuidado con un guardia. Él me lo dijo, mi papá, ¿verdad que me lo dijiste? Que tuviera cuidado con un guardia. Y te dije que yo me portaba bien, que yo no tenía disciplina. He hecho por mi hijo. Tierra, he movido todos los lugares del mundo para ser por mi hijo. Mi hijo, yo fui a Ciudadanía. Tengo que nombrar a un abogado en este país, porque mi hijo, le levantaron una causa a Abel Lázaro Machado Conde. Le levantaron una causa por resistencia. O sea, mi hijo tiene que entrar por ese lugar. Aunque le dieran un tratazo, aunque lo mataran, aunque le hicieran lo que le hicieran en el país de Cuba. Mi hijo tenía que entrar por esa puerta, aunque fuera a quedarse muerto. No hay leyes, no hay nada aquí. Me dan golpe, me lo dieron golpe, me lo hicieron en la toma. No fui que soy su madre porque soy su testigo. Y tengo que soportar después de todo esto una causa más. No le deseo a nadie.
se puede, grande mi dolor. Pero ya sí me siento un Dios. Un Dios que amo, un Dios que adoro. Un Dios que le pido fuerza todos los días, que me dé fuerza. Para resistir este dolor que tengo dentro, como le dije ayer a mi hijo Guille. Mi padre está sufriendo, mi hijo está sufriendo, mi hijo está sufriendo también su dolor. Pero yo me estoy muriendo en vida y tengo que vivir. Y no me puede suceder nada porque no tiene nadie. Tengo que responderme en Dios para que me dé fuerza.
Gracias, Beatriz. Bueno, y cerramos Cuba al Día hoy, como todos los lunes, con el reporte sobre la situación en los centros penitenciarios en la ciudad de Camagüey con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey.
Cuba, Camagüey, lunes 27 de marzo del 2023. Denuncia. El prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reiniel Calderín Socarrás, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 8 ubicada en esta ciudad de Camagüey. Calderín Socarrás denuncia la precaria situación alimenticia que se encuentra viviendo los prisioneros políticos y comunes que están recluidos en este centro penitenciario. Lo cierto es que el tema de la alimentación en las prisiones cubanas es un problema serio al cual está obligado el régimen dictatorial a buscar una solución urgente. Estos hombres privados de libertad sufren de muchas carencias y las condiciones de vida son bien preocupantes. Uno de los principales problemas que esta población enfrenta es en la salud y la alimentación, donde se continúa reduciendo el gramaje de los alimentos. Sin embargo, para que tengan una idea, la ración de arroz es de 50 gramos, de caldo 30 gramos y de plato fuerte 20 gramos. Qué maquiavelismo el de este régimen que alevosamente asesina de forma lenta y con total impunidad. Esta publicación tiene como objetivo dar a conocer al mundo los atropellos y crímenes cometidos por el régimen dictatorial y las condiciones en las que mantiene a los prisioneros.
Y ahora el testimonio directamente sumado a la denuncia de Jordán, el testimonio en voz propia, en directo, de Reiniel Calderín Socarrás desde el sistema penal de Camagüey. Escuchamos a Reiniel.
Dice ahí, hermano, aumentan bajo peso y desnutridos las prisiones del club, ya que las violaciones de los derechos nutricionales saludables a recursos cada día aumentan, crece el aumento de bajo peso y desnutridos en la prisión criollo provincia de Camagüey, ya que eran de reacción de arroz menos de 50 gramos y de caldo menos de 30 y de plato fuerte menos de 20. En declaración a lo ocurrido, el preso político refiere que hecho como esto hace más de 5 meses que sucede en esta prisión y continúan, ya que la dirección tiene pleno conocimiento y el mayor responsable es el teniente coronel jefe de órgano de prisión en Camagüey, que hizo el cierre de la denuncia, coordinador general del presidio político, la vamos a parar la maíz. Ya, hermano, ¿viste?
Ya lo tengo, mi hermano, ya lo tengo.
Ya, hermano, ya, hermano.
Dale, oye, un abrazo y bendiciones, mi hermano. Dios te bendiga. Salúdame a todos los presos políticos ahí, patria y vida, hermano.
Gracias, Reiniel. También Jordán denuncia la situación del preso común Josvani Rodríguez Hernández con la vejiga perforada que aún persiste sin asistencia médica especializada.
Cuba, Camagüey, lunes 27 de marzo del 2023. Denuncio. El prisionero común Josvani Rodríguez Hernández, de 45 años de edad, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Rodríguez Hernández continúa reclamando asistencia médica especializada. El problema que presenta Josvani Rodríguez es perforación en la vejiga. No se le brinda asistencia. No se le suministra medicamentos para los dolores. Como resultado, presenta un trastorno agudo de su personalidad. Nadie lo atiende, aun cuando su enfermedad es incompatible con el régimen penitenciario. La respuesta que concede el director de cárceles y prisiones, coronel Eide Sierra Ochoa: para los presos como él no hay nada, no hay derechos, son una lacra y les desea la muerte. Una vez más queda demostrado, sin duda, la visión aterradora de los hombres verde olivo sobre los indefensos presidiarios acosados por el terror, el hambre y el espanto.
Escuchemos ahora la comunicación de Josvani con el propio Jordán denunciando lo que está pasando allí en ese centro penitenciario.
A ver, el preso común, Giovanni Rodríguez Hernández. Yo levanto la acusación a la prisión de Kilo 7, que es la unidad de Kilo 7 que me ha hecho huelga de hambre y no me ha atendido, me han negado atención médica y me han torturado, me han dicho que me muriera, que no me quieren dejar, no me quieren llevar al médico y yo necesito que me puedan ayudar. Ha hecho, me pedí el otro día como 8 días de huelga de hambre y no me han terminando atención médica. Que me digan atención médica a mí es el César Ochoa, jefe casi prisionero en la provincia de Camagüey. Ese hombre es un asesino con todos los presos y deja morir a todos los presos.
Giovanni, te hago una pregunta, hermano. La semana antepasada yo estaba denunciando el caso tuyo.
Sí.
Y bueno, pensé que te había dado solución. Aún en la actualidad, hoy que estamos hablando, que es día 25 de marzo de 2023, todavía no se te ha brindado asistencia médica.
Todavía
más me va a pisar un
médico. Ya, mi hermano,
muchas gracias,
Giovanni.
Dios me lo bendiga.
Las gracias al reo común Giovanni Rodríguez Hernández desde el penal de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey. Extensivo el agradecimiento a Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este lunes 27 de marzo acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional en este espacio. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante. Mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la guerra de Francia y de los indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativo americanos lucharon con los franceses, mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación, y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó
Estados Unidos en Martillo. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.